En Uruguay, el sector lácteo, como todo el agro en su conjunto, está pasando por un muy buen momento. Los precios internacionales andan volando y todo indica que seguirán así en el mediano plazo. Ahora, ¿todavía es posible mejorar la productividad de nuestros tambos para aprovechar más aún estas posibilidades que se presentan? Y en caso de que ese margen de mejora exista, ¿podemos seguir el modelo neozelandés, que es uno de los más eficientes del mundo? Esto se discute hace mucho tiempo en Uruguay, pero casualmente en los próximos años este debate dejará de ser teórico, porque los productores neozelandeses están aterrizando acá, en nuestra tierra. Los altos precios de la tierra en su país y el espíritu emprendedor que tienen los productores kiwis ha llevado a varios de ellos a comprar predios en distintos países del Mercosur para aplicar acá su método. En particular, en Uruguay, un grupo inversor está preparando un desembarco de más de 120 millones de dólares que ha implicado ya compras de campos en Río Negro, Rocha y Florida. ¿Por dónde pasan las claves de ese modelo que alcanza índices de productividad que son envidia de tantos países y que son referencia para el mundo entero? ¿Cuánto tenemos para aprender de ellos? ¿Cuánto tienen ellos para aprender de nosotros? Bueno, en torno a estas cuestiones es que va a girar esta nueva edición de La Tertulia Agropecuaria.
El agro en perspectiva.
Para ocuparnos de estos temas nos acompañan esta mañana dos integrantes habituales de estas tertulias agropecuarias, los ingenieros agrónomos Guillermo Vila, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Leonardo Mesa.
Buen día, Emiliano.
En el caso de Leonardo, aclaremos, es un productor lechero, ¿no? ¿Dónde?
Sí, en San José.
En la zona de Libertad.
Libertad.
También está con nosotros la coordinadora de este espacio, la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa. Buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día para todos.
Y ella se encarga de presentarnos a los dos invitados que completan la mesa.
Sí, exactamente. Bueno, la idea un poco era que todos los que estuvieran acá conocieran Nueva Zelanda. Así que en primer caso voy a presentar al doctor en medicina veterinaria, Daniel Laborde, quien es máster en Animal Science de la Universidad de Massey, en Nueva Zelanda. Es productor lechero en el Departamento de Flores, directivo de Unión Rural de Flores y asesor de predios de lecheros. Daniel, buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias.
Y por otro lado, la ingeniera agrónoma Ana Yodyukov, ingeniera agrónoma de la Universidad de la República, ex asesora CREA de Grupos Agrícolas Ganaderos Lecheros y actualmente directora de Conexión Ganadera y Baltasar SAGRL, consultora que asesora y administra empresas agropecuarias. Con Ana compartimos un viaje a Nueva Zelanda, con Leo también, en oportunidad de la misión técnica de asesores CREA en el 94, y en esta oportunidad además volvió a ir en este año. Ana, buen día.
Buen día a todos, gracias por estar acá.
La Tertulia Agropecuaria es una presentación de Calcar, Biotec Uruguay y Conexión Ganadera.
Empiezo con una pregunta bastante general. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vale la pena que la producción lechera uruguaya se plantee un aumento de su productividad? Leonardo.
Es obvio, Emiliano, yo creo que sí, que vale la pena, es una pregunta muy de orden. Hay margen, hay mucho margen, incluso tenemos enormes diferencias entre productores. Ajá. Simplemente con que los que están un poco más abajo miren un poquito hacia arriba, cosas que ya están logradas, solamente ahí tenemos un escalón. Y obviamente que se puede seguir. Cuando uno más produce, más cerca está el techo, pero el techo todavía creo que no lo hemos alcanzado.
¿Los demás qué dicen?
Sin duda, lo marcan un poco, Leonardo decía, el promedio de la producción anda en los 2.500, 3.000 litros de leche por hectárea en los predios y ahí encontramos tambos de muy buena rentabilidad que andan en el orden de los 5.000, 6.000 litros de leche por hectárea, o sea que hay un margen muy amplio para mejorar y además es algo que se tiene que dar porque con el incremento del precio de la tierra, si uno quiere mantener rentabilidades o incrementar rentabilidades, necesariamente tiene que ir a mayores producciones por unidad de superficie, ¿no?
No alcanza con tener en cuenta los muy buenos precios que se están dando hoy en los mercados internacionales.
Sin duda que no, y además el otro problema que existen es que la lechería hoy compite con la agricultura, con la ganadería, que también tienen buenas rentabilidades, y hay una competencia por la superficie, por la tierra, muy alta. Entonces, la única forma es incrementar productividad por unidad de superficie.
Guillermo, tú no eres productor lechero.
No, pero estoy cerca también del lechero.
Y
fui asesor muchos años.
Ah, ¿no? Bueno. Entonces...
No, en la pregunta original, sin duda que tenemos que plantearnos crecer. Lo peor que nos puede pasar en todos los órdenes de la vida es creer que llegamos al techo. O sea, hay que seguir mirando para arriba. Lo que sí es claro, tenemos que ser crecer, pero siendo muy cuidadosos de la rentabilidad. El objetivo tiene que ser la rentabilidad y no solo la productividad, ¿no?
A ver, hagamos la precisión del caso.
Claro, porque tú cuando empezás a aumentar productividad, requerís niveles de inversión muy importantes, y lo que tenés que ser cuidadoso es que esos niveles de inversión crecientes te generen tu retorno, por lo menos para mantener la rentabilidad.
Ana, te tocó el último lugar en la ronda, a ver.
Bueno, no, indudablemente sí. Yo pienso que ese es el gran desafío del Uruguay, de la lechería y de varios rubros, ¿no?, en conjunto. El gran deber que tenemos, me parece a mí, es mirarlo justamente como negocio, como decía Daniel. El precio de la tierra que tenemos hoy, antes nos permitía quizás mantener bajas productividades. El precio alto de la tierra, ahora directamente tenemos que hacer algo. Y para aumentar esa rentabilidad y esa mejor productividad, tenemos que ir a altas cargas. Y eso pienso que es lo que podemos sacar de Nueva Zelanda. Más allá que sea lo mismo, igual parecido, es la producción de pasto, ¿no? Esa es, me parece que es la gran apuesta en lechería, como otros rubros, y pienso que tenemos mucho para hacer. Tenemos que copiar eso, no copiar, pero pienso que el emprendedor uruguayo, que lo existe, que tenemos que mirarlo a él también, no solo al emprendedor neozelandés, hay mucho emprendedor uruguayo, tratar de apostar a esa alta producción de pasto.
Entonces, bueno, una referencia para mejorar la productividad es el modelo neozelandés, como decíamos, porque está muy bien visto a nivel internacional, pero además porque lo vamos a tener acá mismo, y de hecho entonces se va a estar dando la competencia entre productores neozelandeses y uruguayos acá, en nuestro terreno. Entonces, veamos por dónde va el modelo neozelandés o el sistema neozelandés. Algo ya dijo Ana recién, pero les cuento lo que yo recogí durante esta visita y durante las conversaciones. A ver si ustedes están de acuerdo. En la comparación con Uruguay, ellos no tienen necesariamente mayores producciones por animal, sino sobre todo mayor producción por hectárea.
Es así.
Empiezan por colocar más vacas por hectárea. Ahí viene lo de la mayor carga que decía Ana, ¿no? 2,7 vacas por hectárea en promedio, cuando en Uruguay estamos en cuánto, en
0,8,
¿no? Sí. Uh-huh. Ejemplo, el tambo que yo visité en las afueras de Christchurch, allí había 480 vacas en 155 hectáreas. Manejado además por dos personas, un manager y un asistente, más uno extra para cubrir los días libres en el fin de semana. Entonces, por un lado, la mayor producción por hectárea. ¿Cuáles son las principales características del sistema que yo vi? ¿Cuáles son los elementos que logran, aparentemente, esos buenos resultados? Uno, alimentación del rodeo solo a pasto. Ellos insisten en eso, ¿no? Solo a pasto. Tienen semillas para pasturas de muy larga vida. Aplican dosis importantes de fertilizantes. Trabajan con instalaciones de riego automatizado que cubren todo el establecimiento. En general, utilizan a fondo la tecnología con altas inversiones. Ya mencioné una por el lado del riego, pero, por ejemplo, además, salar de ordeñe con plataforma del sistema giratorio, calecita, con sistema computarizado, incluyendo una balanza que pesa a cada animal a la entrada y a la salida del ordeñe. En particular, esto permite el seguimiento individual de la productividad de cada animal. Coordinación de la fecha de aparición de todas las vacas del rodeo, lo que permite que el tambo se paralice totalmente durante 2 meses. Hay una pausa en junio y en julio, 2 meses que se emplean para invertir en mejoras en el tambo, dar licencia al personal también. Menciono un par de datos más, por el lado de la inversión en tecnología. Los empleados no utilizan caballos para trabajar, utilizan cuatriciclos. ¿Y por qué? El razonamiento es que los caballos requieren atención y sobre todo se comen parte importante del pasto necesario para lo otro, para alimentar a las vacas. Y un último dato que agrego, de lo que yo pude percibir del sistema neozelandés.
Que por no ser último, es el menos importante, ¿no?
Poco personal, como ya mencioné, con muy alta calificación. Ustedes han estado también en Nueva Zelanda y saben más de la cosa que yo. Por ahí va la cosa, efectivamente. ¿Falta agregar algún otro elemento?
Sí, yo creo que hay. Lo principal es la muy alta producción de pasto que tienen, ¿no? Y en función de esa realidad o de ese hecho, es decir, producciones de pasturas que andan en las por hectárea por unidad de superficie, en las de los 12 a 15 toneladas de materia seca de pasto por hectárea por año, y con una muy alta persistencia de esa pastura, que simplifica muchísimo el sistema. Estamos hablando de pasturas que con un nivel adecuado de fertilización llegan a durar hasta 30 años, cosa que acá en Uruguay, con suerte, llegamos a los 3, 4, 5 años como máximo, marca una diferencia. En función de esa, de ese dato clave, arman todo un sistema muy adaptado a sus condiciones, la vaca para ese sistema, la tecnología para ese sistema y la mano de obra calificada de ese sistema. Pero el elemento central del sistema neozelandés es la muy alta producción de pasto por hectárea que logran en función de un clima y unas condiciones de tierras muy, muy adecuadas.
Yo agregaría un par de cosillas más sobre ese mismo tema. La altísima producción de pasto, una muy firme predecibilidad de la oferta, o sea, más con pocas variaciones se sabe cada mes en cada zona cuántos kilos por día crece el pasto por hectárea, con una muy predecible calidad del forraje, y además sin tener que, como decía, como las praderas duran tantos años, sin tener que renovar año a año las pasturas. Acá en Uruguay un tambero normal, entre los verdeos de invierno, verdeos de verano y praderas que tiene que hacer nuevamente, de repente estamos viendo el 70 o el 80% sembrando todos los años el 70 o el 80% del campo, en el peor de los casos el 50%, en el más optimista de praderas de larga duración. Eso complica, hay años que no se puede sembrar temprano, hay años que sí. Entonces la predecibilidad de la oferta forrajera, la continuidad de la oferta forrajera aquí en los Andes es mucho más estable que la nuestra y mucho más predecible. Y además la oferta de pasto, con las apariciones que ellos tienen de agosto y septiembre, se adecua perfectamente a la necesidad de la vaca. La vaca cuando recién pare come pocos kilos y con muy alta calidad del forraje, y en la medida que la vaca empieza la primavera empieza a expresarse en Nueva Zelanda, hay más producción de forraje, la vaca está requiriendo más cantidad de comida, y en la medida que la oferta de forraje empieza a caer, la vaca requiere menos cantidad de comida. Ellos han logrado adaptar el momento del parto con el momento de oferta forrajera.
De lo que decís, Leo, tuvimos la oportunidad el sábado de recorrer unos tambos y vimos exactamente lo que fue este año, siembras de verdeo tardíos, ¿no? Todo lo que vio Emiliano a nivel de campo eran las reservas ahí usándose ya, todo chatito, bien bajito, pelado, porque no hay comida.
No hay un pasto en toda la cuenca lechera hoy día.
Ah, ¿no? O sea, pero yo sin entrar en tanto detalle, que me parece que no es la clave, porque después entraríamos, ¿qué es para Uruguay?
No, porque ahora después me gustaría saber si este sistema es aplicable en Uruguay.
Me parece importante que todo eso,
claro,
todo eso que estamos explicando, es una decisión tomada a nivel de productores, a nivel de gobierno, a nivel de investigación. Ellos llegaron a esa producción de pasto por decisiones tomadas. Ellos tenían una tierra que era muy cara, tenían zonas improductivas, zonas montañosas, zonas buenas, zonas malas, zonas secas, etcétera, un montón de cosas a favor, un montón de cosas en contra, y bueno, la investigación fue tomando decisiones y empezó como que todo eso de llegar a los 15.000 kilos de materia seca, ese tambo modelo que tú fuiste, que yo fui también hace poco y que es impactante, fueron cosas que fueron, ellos quisieron darle esa hectárea que valía $20.000 en las zonas buenas y $10.000 en las zonas inferiores de la isla sur. Ellos sabían que tenían que producir mucho arriba. Para producir mucho arriba tenían que producir mucho pasto. Y ahí empezó todo, ahí empezó la investigación, hacer esfuerzos, y una gran evolución del 94 ahora, han evolucionado muchísimo. Entonces te digo que para mí ese es nuestro sí. Lo que nos queda en el debe del Uruguay, empezar a investigar en base a maximizar nuestras producciones de materia seca. Esas medidas que dice Leonardo que tienen ellos, que nosotros capaz que nunca vamos a llegar a esas medidas por diferentes factores, porque nuestro clima capaz que es más extremo, que tenemos secas, que tenemos veranos calurosos, no importa, igual tenemos que tener un techo mayor al que tenemos hoy, tenemos que tener más medidas. Sí.
Si me permitís, Rusa, una diferencia importante. Los programas de mejora genética de pasturas en Uruguay durante muchísimos años estuvieron basados en la mejora de semillas de producción anual. Es decir, no hubo un énfasis fuerte de la producción de pasturas perennes, de énfasis de mejora genética en pasturas perennes. Y creo que eso es una de las grandes debes sí, que obvio. Tiene la producción agropecuaria en el país. Recientemente se iniciaron programas de largo plazo de pasturas perennes que duran muchos años, adecuadas a las condiciones uruguayas. Y caemos en la paradoja de que muchos productores lecheros estamos usando materiales genéticos traídos, perennidad, traídos de Nueva Zelanda, que no sabemos si se adecúan del todo a nuestras condiciones de producción. Y eso marca una diferencia en claro. Toma de decisiones anteriores muy notoria con lo que ellos han hecho a nivel mundial.
Vamos a cerrar esta primera ronda con la descripción del modelo neozelandés.
Yo creo que es un error pensar que los modelos se pueden extrapolar. No,
de eso vamos a discutir enseguida.
Por eso. Yo creo que es importante que tengamos un ejemplo que nos marca que se puede llegar a mucho más. Lo más importante es que este proceso se dio para todas las cosas, para ganadería, para agricultura, y se empezó a dar con la revalorización de la tierra. Se está dando, yo creo que se está dando el disparador, el detonante de esto, que es en Uruguay la tierra pasó a ser un recurso caro, no lo más barato que teníamos en la producción como era antes, vendíamos un novillo y comprábamos una hectárea, hoy la tierra pasó a ser un recurso caro, lo cual nos está obligando, entre comillas, a producir más por hectárea, a nivel de país, si queremos ser un país agropecuario, a destinar los recursos que hay que destinar en investigación, y todo lo demás va a ser un proceso que se va a ir dando, y no sé si vamos a llegar a esos índices, pero que indudablemente a partir de la suba de la tierra el Uruguay va a cambiar en su productividad, no me cabe la menor duda.
Continuamos en esta tertulia agropecuaria, donde el tema es la producción lechera al estilo de Nueva Zelanda. Para Uruguay, ¿una utopía o una oportunidad? Un debate del que están participando dos de nuestros contertulios permanentes, los ingenieros agrónomos Leonardo Mesa y Guillermo Vila, más dos invitados, la ingeniera agrónoma Ana Yevdukov y el doctor Daniel Laborde.
La tertulia agropecuaria es una presentación de Calcar, Biotech Uruguay y Conexión Ganadera.
Entonces, entendido en síntesis por dónde va lo principal del sistema neozelandés, si nos detenemos en producción lechera, vayamos ahora a ver en qué medida puede aplicarse o no, cuáles son las limitaciones para aplicarlo en Uruguay. Algo ya mencionaron ustedes, pero de lo que hemos ido conversando en estos días con productores de nuestro país, nos surgen por lo menos tres tipos de obstáculos o tres tipos de diferencias. Uno, las pasturas. El tipo de pasturas, algo que ya aparecía en el comentario de Daniel, las pasturas acá no duran tanto como en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda llegan a durar 30 años, decías, sí, sí. 30 años, acá en un tambo el máximo es 3, 4 años, ¿no? Segundo, el régimen de lluvias en Uruguay es demasiado imprevisible, mientras que el de Nueva Zelanda sería más parejo a lo largo del año. Tercero, las inversiones en tecnología resultan caras para el productor uruguayo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ana?
Bueno.
Esta vez empezamos con la dama, porque la vez pasada fue al revés.
Bueno, para mí hay varias cosas por las cuales no se aplica, que me parece que, por lo menos de mi punto de vista, son falsas, y hay otras por las que se debería aplicar y es posible. Entonces arranquemos. Por un lado, para mí la principal limitante por la que no se aplica, que es real, es esas certezas tecnológicas que decía Daniel, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el que no existan, el que dure 30 años en Nueva Zelanda, quizás es porque le aplican mucha urea por año, quizás hay un montón de medidas que ellos fueron tomando que hacen que esa pastura dure 30 años. Nosotros acá nunca tomamos esas medidas. Pero ojo, no las tomamos porque las fueron tomando gente emprendedora, productores emprendedores, como dice Daniel. Él fue probando por ensayo y error, pero no tenemos una certeza tecnológica a nivel de investigación de que lo podemos hacer.
Esa es una pregunta que a mí me surgió clarísima en todos estos días, bueno, y antes en el viaje en sí. ¿Por qué ellos tienen pastura de 30 años y nosotros no? ¿Hay una falla, entonces hay un déficit en la investigación en Uruguay?
Para mí, más allá del clima que se dice, que es cierto, pero ellos tienen heladas, hay zonas de ellos que no llueven y sin embargo igual en la montaña tienen pasturas en la Isla Sur, que yo las vi, de 35, de 30 años igual en la Isla Sur, con riego. Es un montón de... No importa, yo no quiero entrar a Nueva Zelanda porque me parece que Nueva Zelanda es un ejemplo como país. Es un país lleno de productores emprendedores, por eso es agradable ir, pero tenemos en Argentina emprendedores que uno visita y tenemos en Uruguay emprendedores que uno visita, productores muy buenos que están haciendo eso ellos por sí mismos. Entonces, para mí, la principal limitante por qué no se ha aplicado, porque de la investigación no tenemos mensajes claros por qué no se ha aplicado. Porque en trigo, por ejemplo, que se ha avanzado muchísimo, fue porque productores empezaron a ellos investigar y tienen un bruto paquete tecnológico en trigo. En los feedlots, ellos, ¿entendés? Hay un montón de ejemplos uruguayos que emprendedores uruguayos empezaron.
Tenemos estructuras.
En la pastura me parece que tenemos mucho para investigar.
No es que nos falten estructuras y equipos para investigar, quiero decir.
Pienso que es posible llegar, no sé si a 30 años.
La Facultad de Agronomía está en línea, ¿por qué entonces no se ha trabajado en esa línea?
Me parece que Ana, yo le pondría un matiz a lo de Ana. A mí me parece que hay un abismo desde el punto de vista de ecosistema en Nueva Zelanda, que no permitiría, me parece que por más que nos esforcemos en la investigación, pretender copiar su producción de forraje, obtener los niveles de ellos por muchísimas cosas, y muchas que yo no tengo explicación. El tema, por ejemplo, 3 vacas por hectárea en Uruguay significa que las vacas naden dentro del barro. Sí, sí, yo vi tambo de 50 hectáreas y de 100 hectáreas con 200 vacas en la zona, un camino de 2 metros de ancho.
Emiliano vio barro también ahora.
Y,
no, barro acá.
Y circulan perfectamente con lluvia. Lo mismo que pasa en los suelos volcánicos del sur de Chile. Altísimas cargas. Está lloviendo, las vacas están pastoreando y ni marcan este. O sea, hay muchísimas cosas. Yo le tengo pila de cosas para copiar en Nueva Zelanda. Investigar.
Tú sí compartís esa crítica o esa objeción que yo recogí de que acá tenemos un régimen de lluvias irregular que en determinado momento del año lleva a que se produzcan esos barriales.
Quizás también es un clima más extremo, están rodeados de agua. La distancia más lejana al agua que existe, al océano, son 120 kilómetros. En cualquier parte que te parece Nueva Zelanda, la distancia al mar son 120 kilómetros como máximo. Uh-huh. Eso supongo que aclimata bastante. No sé cuál es, el tipo de suelo es una esponja. Yo, como les decía, vi vacas, toneladas de vacas caminando por caminos angostitos de tierra. Y andan, claro que andan en cuatriciclo. Acá si metemos un cuatriciclo, hasta el pescuezo del que maneja el cuatriciclo.
Y no le llueve los 1000 milímetros que nos llovieron en febrero y marzo. Entonces, acá, ¿no?
Hay diferencias enormes. Yo no le tiré toda la culpa. Hace muchos años que hay mucha gente trabajando en pasturas. Por supuesto que no, quizá con el énfasis, con la orientación en lo nuestro. Nueva Zelanda desarrolló la tecnología para Nueva Zelanda. Quizá Uruguay no ha desarrollado con la misma inversión, con las mismas ganas, con la misma fuerza como país la investigación para nosotros. Pero algo se ha hecho y creo que tampoco esto blanco o negro. Me parece que acá vamos a remar muchísimo para acercarnos algo a la producción de forraje, pero parece que no es lo mismo y no es comparable.
Yo creo que el que copia el sistema neozelandés como marcha, tal le va a ir mal.
Marcha.
No es un sistema a copiar. Hay un montón de cosas a adaptar, a tener en cuenta, conceptos generales que me parecen tenerlos en cuenta. Pero el que copia el sistema neozelandés, y de hecho ya ha habido algunas experiencias de neozelandeses que han venido sin un buen asesoramiento o mal asesorados, digamos, que vinieron por sí solos. Y fueron malas experiencias, ¿por qué? Porque trataron de copiar el sistema neozelandés en Uruguay, utilizaron en un 100% del área el raigras perenne, que es su pastura básica, y ese raigras perenne no se adapta al Uruguay. O sea que copiar seguramente nos va a animar. Pero sí existe un enorme bagaje de conceptos generales de la producción de leche que tenemos que adaptarlos a nuestras circunstancias, a nuestra situación, y sin duda que funciona muy bien. En mi caso en particular, yo tengo un sistema estacional, trato de cerrar el tambo en mayo. Entonces uno dice, bueno, eso se adapta al Uruguay, bueno, se adapta en determinadas condiciones. O sea, es posible.
Acá estamos ante un ejemplo en el que ese mecanismo que existe en el sistema neozelandés se está aplicando en Uruguay, eso de parar durante 2 meses...
No es el único, yo no puedo parar en 2 meses, yo lo que paro es en mayo o paso a ordeñar una sola vez al día en mayo. Ajá. Y no es el único tambo, hay tambos en Uruguay que han buscado hacer concentrar la aparición de sus vacas en su momento por un problema de manejo de personal, de priorización de las actividades realizadas en los tambos. ¿Y eso se puede hacer en Uruguay? Sí, se puede hacer en Uruguay.
Pero es una ventaja, porque yo lo mencioné como una característica del modelo holandés. ¿Es una ventaja?
Desde mi punto de vista, sí.
¿Por dónde están las ventajas?
Y la ventaja está como decía Leonardo, las actividades en el tambo son muchísimas. Día a día tú tenés un montón de eventos, desde inseminar las vacas, desde ver parir las vacas, desde darle comer a las vacas, todo eso en un mismo día lo estás atendiendo. En la medida que tú tenés concentración de los trabajos, la cabeza de uno, del empresario y del personal, de los recursos humanos, es muy distinta, porque tiene un trabajo prioritario por día a realizar. Desde el punto de vista de la organización del trabajo, creo que es una ventaja muy importante. También tiene sus desventajas. Uno, en Nueva Zelanda, uno sabe cuánto va a cobrar el precio de la leche cada mes. Nosotros acá en Uruguay no tenemos certeza sobre el precio de la leche a lo largo del año. Entonces, sí creo que es un sistema que se puede adaptar. Y el otro concepto importante para mí es la base pastoril del sistema. Y eso se ha sido muy debatido en Uruguay. ¿Qué es la base pastoril? Que no es otra cosa que el pasto mandando la toma de decisiones en el tambo. Ese concepto que lo tienen los neozelandeses es muy caro. Creo que acá se aplica exactamente en el mismo sentido, con sus variantes, pero ese concepto de la base pastoril del sistema, la principal alimento de la pastura, ese concepto en Uruguay es así.
Pero, a ver, porque no sé si el oyente común y corriente entiende la importancia de esa afirmación.
Cuando eso implica que las prioridades de investigación, por ejemplo, de línea, tienen que ser necesariamente el desarrollo de pasturas de mayor perennidad. Eso, por ejemplo, cuando tú decís la base pastoril de mi sistema, ¿qué implica? Y bueno, implica que, por ejemplo, la toma de decisiones de las prioridades de investigación tiene que ir por el desarrollo de pasturas perennes, por ejemplo.
Yo voy a dar un ejemplo bien grueso, no son cifras exactas, pero más o menos para producir un litro de leche se necesita un kilo de alimento. Eso es más o menos así. Producir un kilo de pasto en Uruguay, según la pastura, varía, pero cuesta 2, 3, 4, 5 centavos de dólar. Un litro de leche vale 25 centavos de dólar. Cualquier otro alimento que le demos a una vaca nos cuesta 10 centavos, 15 o 20. Por ejemplo, el maíz hoy está a 150, 170 dólares la tonelada, o sea, 15 o 17 centavos el kilo. Partiendo de esa base, cada litro de leche se produce a partir de pasto es muchísimo más barato que un litro de leche que se produce a partir de cualquier otro alimento. ¿Pero qué es lo que pasa? La oferta de pasto en Uruguay es muy estacional, se concentra mucho en primavera. Hay veranos con mucha producción porque llueve mucho, hay veranos con poca producción porque llueve poco. Hay otoños que, si bien pueden ser llovedores como este, no hay un solo pasto en todo el otoño porque no se puede sembrar porque está todo el día lloviendo, está todo mojado. Entonces, ¿cuál es el problema? Es, ¿cómo hago para que mis animales, vacas o novillos, también producción de carne, logren cosechar todo el pasto que se produce? Esa es la clave. En Nueva Zelanda, como le decía hoy, se adapta muchísimo la curva de producción de pasto a la curva de necesidad de la vaca. En Uruguay no es así. Entonces hay que utilizar un volumen mucho más grande de reservas y mucho más grande de concentrados que potencien la producción de la vaca recién parida, etcétera, 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 etcétera. En Nueva Zelanda no se usa el grano, creo que por dos motivos básicos. Es mucho más caro que acá, por lo menos cuando yo fui. Y lo otro es que no tienen esa necesidad de adaptarse, digamos, de alimentar la vaca en épocas de crisis con forraje extra. Oye, del otro lado. Y además por el tipo de vaca que está elegida para producir a pasto y no elegida para producir a grano, como es la vaca, por ejemplo, de Estados Unidos.
¿Cómo es el tema del tipo de vaca, Ana?
Claro, yo no quería entrar en mucho detalle técnico, porque tampoco dije de extrapolar un modelo, porque yo no comparto para nada. Simplemente dije un tema de actitud. A mí lo que me interesa en Nueva Zelanda es la actitud del neozelandés, sea lechero, ganadero o ovejero.
O el ser
actitud.
Humano normal de Nueva Zelanda,
claro,
la otra actitud. Para mí lo que tengo que aprender en Nueva Zelanda no pasa
la diferencia del modelo. Sí. Hay un problema cultural detrás de esto.
Hay unos cuantos mensajes que vienen desde la audiencia a propósito de lo que estamos discutiendo esta mañana, si el sistema neozelandés de producción lechera es para Uruguay una utopía o una oportunidad. Por ejemplo, Rosana, dice Héctor, en el taller de Estado y Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Sociales se mencionó que ese desarrollo del pasto que se da en Nueva Zelanda tiene que ver con el rol del Estado desde los lejanos años 30 en investigación y desarrollo de mejoras específicas para el suelo de ese país. Bueno, algo de eso han señalado ustedes ya, ¿no? Pero sobre el tema de la investigación en particular, Rosana, ¿qué tenías tú para agregar?
No, a mí me gustaría que cerraran este punto, porque de alguna manera el pasto quedó siendo un tema central y tiene muchísimo que ver con la investigación. Yo estuve cuando preparábamos esto mirando y tengo una cantidad de proyectos de investigación donde al final la incertidumbre que me queda es si es que investigamos un poquito en cada cosa o deberíamos centrarnos en algo. A modo de ejemplo, les digo, tengo como 8 proyectos acá.
¿Proyectos
de investigación, que en este caso es INEA, desde INEA, con fondos FPTA, pero con muchas instituciones, todas vinculadas con el sector lechero. Y una habla de leche de bajo costo, evaluación de bienestar animal, potenciar recursos genéticos, efecto de la alimentación y manejo sobre el crecimiento y desarrollo animal, estudio de factores fisiológicos y metabólicos, o sea, una cantidad de temas, pero a modo de cierre, por lo menos para la audiencia el que no está, me gustaría que alguno cerrara diciendo a ver si es que hay que hacer foco, no hacemos foco o qué es lo que nos está pasando. Ana.
Bueno, tengo una opinión muy personal. Totalmente desde la producción, lo que me tocó vivir, que asesoré años a productores, que agradezco haber estado con ellos, que fueron emprendedores toda la vida, y ellos fueron pioneros en muchos lados. Yo no digo que Línea no investigue, la facultad tampoco, por supuesto que no, yo me formé ahí, tienen mucho para aportar. Pero me parece que es todo muy aislado, capaz que nos falta poner investigación realmente unida a la producción, o entendés que investiguen realmente un predio como hace Nueva Zelanda, que eso es un ejemplo, no pongan Nueva Zelanda. Ojo, yo tampoco quiero mitificar Nueva Zelanda, pero sí ver que la investigación de ese tambo que fue Emiliano es un tambo completo, donde investigan pastura, respuesta al nitrógeno, respuesta al fósforo, pastoreo, parcelas diarias, aguas, un montón de cosas globales. Entonces, hay
investigación en campos comerciales, diría.
Sí, una aclaración. Yo vi dos tambos en Nueva Zelanda. Uno, el de la Universidad de Lincoln.
Claro,
y ahí extremo. Estamos hablando de un tambo modelo dedicado a la investigación. Pero también vi un tambo real en las afueras de Christchurch, donde encontré todo este desarrollo y todo este esquema que estuve describiendo recién. O sea, no, 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 Y tampoco vi un tambo de los más avanzados, porque todavía hay tambos en Nueva Zelanda hoy, en otra zona, por ejemplo, en la de Hamilton, donde se va a sistemas mucho más intensivos e incluso hasta polémicos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si vamos al tambo de la Universidad de Lincoln, uno de los detalles que me llamó la atención, y ya que estamos hablando de investigación, es que un proyecto muy importante que tienen en curso es el de indagar el impacto ambiental de la transformación de un campo que era de producción ovina y pasó a ser de producción lechera. Algo que se está dando mucho en Nueva Zelanda, porque como la lechería hoy es la vedette en materia de producción y de precios, se está dando eso de que se compra un campo que era de producción ovina y se lo pasa a producción lechera, donde por lo tanto se empieza a plantar el pasto, se carga el riego, se coloca esta importante dosis de fertilizantes y se quiere averiguar qué ocurre, por ejemplo, con el acuífero que pasa por debajo. ¿En qué medida se afecta? ¿En qué medida se afecta la calidad del agua? ¿En qué medida se afecta la calidad del suelo? Eso ya se está investigando, lo están haciendo desde hace años, porque en esa zona de Christchurch este es todo un fenómeno.
Tengo uno acá, con fondos también FPTA, donde intervienen Dinama, Veterinaria, OCE, Ministerio de Ganadería, con la Universidad de Georgia en Estados Unidos, la Universidad de Colorado, y bueno, por supuesto, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es sostenibilidad económica y ambiental en sistemas ganaderos y lecheros intensivos, acá en nuestro país.
Está bien, pero donde voy es a que ellos tomaron una decisión, vino toda una corriente de transformación de predios de producción ovina a producción lechera, y de inmediato surgió la conveniencia de investigar qué impacto tenía eso, ¿no?
Yo creo que es una de las diferencias importantes y de los conceptos que son muy aplicables al Uruguay. La anticipación a lo que van a ser los futuros problemas. Y esa anticipación y esas soluciones las salda la academia. Eso yo creo que es un concepto a copiar de Nueva Zelanda. Integralmente, conceptualmente a copiar. Lo que tú decís, lo mismo lo hacen con el tema, por ejemplo, una de las futuras barreras comerciales va a ser la producción de metano a partir de las vacas que están pastoreando, por todo el efecto invernadero. Ya tienen toda esa información saldada, ya sabe cuánto metano, ese gas que sale del eructo de las vacas, producen y cuánto Nueva Zelanda está aportando al efecto invernadero del mundo. ¿Por qué? Porque saben de que su producción lechera está en riesgo en el futuro por las posibles barreras comerciales. Lo mismo con el bienestar animal. Todos esos temas que van a ser futuras barreras comerciales son temas que la academia está saldando con anterioridad a que la barrera se presente.
Cosa que me pasó, Emiliano, en la preparación, por ejemplo, de la tertulia de expansión agrícola. Yo he notado, porque converso con muchos agentes, y de hecho están recorriendo todo el país, la preocupación, ¿no?, de no tener medidas anteriores, ver que se viene un fenómeno y que hemos tratado varias veces acá. Bueno, al final, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Quién debería liderar todo esto que se nos viene?
Un ejemplo claro, Emiliano y Guillermo, es la Unión Rural de Flores está empezando un field cooperativo y consultó a las autoridades nacionales qué limitantes o dónde sería conveniente ubicar ese field, qué restricciones había, y no existen reglamentaciones claras sobre dónde usarlo. Yo creo que esos son ejemplos claros de hacia dónde tenemos que buscar, hacia dónde tenemos que ir buscando las prioridades.
Bueno, toda la discusión con el mapa de suelos, ¿no? La actualización del mapa de suelos y cuáles son los suelos de prioridad forestal. También en la tertulia forestal tuvimos ese tipo de reclamos y de planteos.
¿Hay margen para aumentar la productividad en el sector lácteo uruguayo y, en ese sentido, el estilo neozelandés de producción lechera puede ser una referencia? ¿Es una utopía? ¿Es una oportunidad? ¿Qué se puede tomar de ese modelo? ¿Qué valores tiene lo que nosotros mismos hemos hecho hasta ahora en esta materia? De esto estamos discutiendo esta mañana en Tertulia Agropecuaria con la participación de la ingeniera agrónoma Ana Yerdukov, el doctor Daniel Laborde y dos de nuestros contertulios permanentes, los ingenieros agrónomos Leonardo Mesa y Guillermo Vila, más Rosana de la Sopa.
La Tertulia Agropecuaria es una presentación de Calcar, Biotec Uruguay y Conexión Ganadera.
De las objeciones que yo he escuchado acá en Uruguay al sistema neozelandés aplicado en nuestro país, yo les mencionaba varias más temprano, y una casi no llegó a ser comentada por ustedes. El costo, lo caro que resulta la inversión en tecnología para el productor uruguayo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven este factor?
No sé quién arranca.
Yo creo que el productor uruguayo adopta la tecnología en función de la rentabilidad de esa tecnología, que le da a esa tecnología. Un elemento muy claro es la adopción muy grande que ha tenido el productor de la siembra directa, la adopción muy grande que ha tenido el productor de los granos húmedos. El tema es que uno a veces se deslumbra por esas tecnologías ultramodernas que de pronto tienen razón de ser en países donde la mano de obra es muy muy cara y que no aportan realmente mucho a la productividad, al aumento de productividad, y sin embargo acá no la adoptamos porque realmente todavía la mano de obra no es una de las limitantes más importantes de los sistemas de producción, ¿no?
¿Los demás están de acuerdo?
De acuerdo.
Sí,
totalmente.
Pasa por ahí. Sí. No, yo pienso que también hay un mito que existe, ojo, es que ellos gastan $1,000 por hectárea de inversión, o sea, tampoco les es barato a ellos, ¿no? Entonces, los números son muy parecidos en inversión, te digo, no tienen nada regalado, eso era un mito que ellos tienen el mismo costo de participación, el mismo. Son los mismos $1,000, van a hacer la saca acá, te digo, son cuentas que hay que hacer parejo, nadie les regala nada. El neozelandés tiene créditos carísimos, no tiene subsidios, tiene un montón de cosas, entonces, como Argentina, como el uruguayo emprendedor que mete tecnología, ¿no?
Y un detalle también que volvemos a lo mismo, es el cambio del valor de la tierra. Hasta hace 2 o 3 años, la inversión más barata era crecer en área. Hoy día tenemos que crecer en la producción por hectárea. Y ahí va a venir de la mano la inversión en tecnología, ¿no?
Exactamente. Los trigueros invirtieron mucha plata para sacar 4.000 kilos y siempre era rentable sacar 4.000 kilos y no 1.500. Eso siempre fue rentable. Los filoteros, la forestación, la inversión me parece que siempre es rentable. No. Tenemos que ver hasta cuándo invertir y hasta qué producciones llegamos en cada rubro.
Rosana, algunos de los mensajes de la audiencia.
Me pareció que un poco para ver si podemos llegar al punto más de fondo. Acá Pablo dice, ¿cómo nos vamos a comparar con los neozelandeses si forestamos Nueva Melen, que es de las tierras más fértiles de acá? Otro que no tiene firma, pero dice, tenemos una industria exportadora de commodities que basa su competitividad en una materia prima barata. Ellos tienen una inserción mundial muy diferente. Me parece que por acá algo del tema del Estado que hablamos, bueno, fuera de micrófonos, pero me parece a ver que sería la oportunidad.
Bueno, a mí me parece que ahí que esa es la base. Cuando los neozelandeses, si bien Guillermo me dice que es cultural, por supuesto, son ingleses, pero yo pienso que no es genético. Pienso que es un tema de un estado de educación. Entonces, al ejemplo concreto del oyente, que se foresta en Nueva Melen, no es su culpa de Nueva Melen, es culpa del gobierno, quizás con no reglas claras en un montón.
¿Culpa
de
o no culpa? Esa es la cuestión.
Bueno, pero es un tema
¿es realmente
estatal,
una culpa?
O responsabilidad.
Es un tema estatal.
Es
no?
Un tema de reglas claras, es un tema de decretos, es un tema de legislar, es un tema de que se cumplan las leyes. Si yo tengo una deuda y no la pago, tiene que cumplir la ejecución. Es un tema de un montón de cosas que acá no se están cumpliendo en el Uruguay. Pero el Uruguay ha demostrado, te pongo un ejemplo concreto, que es bobo, pero capaz que es gráfico. El decreto de dejar de fumar, que todos nos sorprendimos. Ningún uruguayo fumó. Uno fumó y fue preso. Esa fue una regla clara para el uruguayo. Fumás y vas preso. En otras cosas del Uruguay, no está claro si yo no pago, voy preso. No está claro si yo foresto en un lugar que no corresponde, voy preso. Esos son mensajes que no es culpa del uruguayo. Me parece que es culpa del Estado, es culpa de educaciones de hace muchísimos años. Si tiene un papel en Estados Unidos o otros países, está mal visto. En Uruguay
en definitiva,
no.
Disculpame, es un problema cultural, porque el Estado,
sí, pero de mala
el
educación.
Estado uruguayo lo forman uruguayos, ¿tá? Uruguayos que tienen los mismo concepto que tenemos todos, ¿ah? Entonces en definitiva es un
sí,
problema,
sí,
es un problema cultural.
Tema cultural, pero
yo
sí.
No voy a discutir si es genético o no es genético.
Claro,
porque,
eso digo, es lo que te digo.
Porque nuestra genética es italiana y española y claro. Eso se ha cambiado, ¿ah? Pero indudablemente hay un problema cultural. El primer punto es que el Estado se dé cuenta de que somos un país agropecuario. Nosotros lo damos por sobreentendido porque vivimos de la agropecuaria. Pero te puedo asegurar que no todo.
No,
el mundo
totalmente.
Claro.
Bueno, pero el Estado se las cuenta las exportaciones.
Quiero dejar un mensaje de
bueno,
esperanza al uruguayo.
Cuando empieza a sumar lo que entra,
que puede cambiar. Ese es mi mensaje, yo te entiendo y coincido. Sí. Pero quiero dejar un mensaje de esperanza de que podemos cambiar. De que, como no tengo neozelandeses, me quedo en el molde. Yo, eso es lo que no lo comparto.
A mí me da la impresión, la misma sensación que Ana, ¿no? Yo soy optimista del Uruguay. Creo que vamos en el camino. La impresión que uno tiene es que estamos atrasados en el tiempo, que tenemos que adelantar. Rápidamente muchos de estos conceptos que se estuvieron manejando hoy, pero yo he observado cambios. Una de las grandes cosas me parece a mí es que Nueva Zelanda saldó deudas o problemas que nosotros estamos saldando hoy hace 20 años. En el año 87-88... Sí.
Recordemos que ese fue el momento en que en Nueva Zelanda, bajo un gobierno laborista, se llevaron adelante reformas muy profundas en muy poco tiempo. Además, fue todo un shock.
Es muy dolorosa para la sociedad.
Creo que un hecho concreto... Hoy en Nueva Zelanda, cualquier productor es capaz de sacar un crédito a 25 años a tasas en monedas neozelandesas a un 8-9%. Y eso les permite que uno visite a los establecimientos y el nivel de endeudamiento anda en un 50-60%.
Exactamente.
Sin problemas de repago. Y eso en Uruguay, recién ahora uno comienza a ver créditos a más largo plazo con tasa de interés en moneda nacional, pero ¿qué va a pasar con la economía para adelante, Daniel, ¿no?
En Uruguay se daban los créditos y se siguen dando a los activos. Si vos tenías activos para garantizar los créditos, te daban todo lo que querías. No se daban créditos a proyectos.
No, pero ya son hipotecas. Yo le pregunté específicamente y tienen hipotecas.
Sí, pero no importa el tamaño de la hipoteca. El crédito se lo dan al proyecto. Si vos tenés un proyecto que es viable, tenés todo el crédito del caso que precisás. Si
creo que la gran diferencia es tener una economía en la cual uno tiene la certeza de que la inflación va a andar en el 2 o el 3% anual, claro. Y que vos vas a pagar tus créditos. Eso... Sí. Se logra con una economía sana, ¿no? ¿Mm? Eso creo que es una marca, sí, una diferencia muy importante.
Pero ojo, esa segunda condición que mencionaste, la certeza de que vas a pagar tus créditos, tiene que ver con el conjunto de la economía y tiene que ver con la forma como se maneja políticamente la cuestión del endeudamiento.
Totalmente.
En Nueva Zelanda no existe este manoseo de las refinanciaciones cada 2 años, 3 años, estar discutiendo permanentemente como estamos en Uruguay. Desde que salimos de la dictadura es un tema permanente cuál va a ser la próxima refinanciación de las deudas del agro.
Lo que genera que nadie paga porque espera la que viene.
No, muchos pagaron, eso es lo más doloroso.
Me refiero a lo que está hoy.
En Nueva Zelanda una deuda del agro se trata como una deuda cualquiera.
Como cualquier negocio.
El que no cumple con un crédito tiene que hacer jugar la garantía y punto. De esta conversación, a mí lo que me va quedando como conclusión es que la producción lechera uruguaya tiene la obligación de mejorar su productividad, que hay margen para hacerlo, que el modelo neozelandés es una referencia, pero no calcable 100%, cosa que nadie pensó, ¿verdad? No era la idea de esta tertulia, ni mucho menos. También saco la conclusión de que estos productores neozelandeses que están instalándose en Uruguay van a tener algún shock, van a tener algún remesón. Quiero decir, si pretenden venir con la fórmula
tal cual
ellos la aplican en su país, acá van a
le
tener
pasó los ojeros argentinos.
O sea que también ellos van a aprender algo de nuestros productores. Pero lo que está claro es que hay un margen para acercarnos a esa sin forma duda de producir, que hay espacio para que este diálogo que se va a dar en los campos uruguayos va a ser interesante, puede ser un diálogo fructífero, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo, por lo que uno ha conversado con alguno de las personas que están pensando en venir a instalarse acá, a vivir acá, creo que van a hacer un aporte muy interesante en el tema riego, porque precisamente en función de lo que saben de Uruguay, están buscando campos con posibilidades de regar, y yo creo que en eso el Uruguay no tiene mucha experiencia en el riego de pasturas, o sea que va a ser muy interesante poder ver cómo les va, qué experiencias tienen, va a ser un buen aprendizaje para nosotros.
El derecho de piso lo van a pagar ellos, me parece.
Claro.
Yo tengo acá dos mails para agregar. Uno, Pablo, de nuevo, que dice que la política agropecuaria uruguaya es como la selección, no tiene un padrón de juego. Uno de los temas que veníamos hablando. Y otro, Freddy, que dice, estoy escuchando mucho tema vinculado al manejo técnico, que no es nuestra idea, ¿no? Sin embargo, carencia reiterada en nuestro país por profesionales de diferentes órdenes, no han hablado nada sobre el tema gestión, negocio, procedimientos, cadena productiva.
Yo no voy a hablar nada de eso. Yo voy a hablar de otra cosa, contestándole a este oyente. Yo creo que la diferencia fundamental, el mensaje, el aprendizaje que podemos tener de Nueva Zelanda, de lo que yo fui hace un lote de años, y creo que se sigue repitiendo según mis amigos que han viajado últimamente, es el respeto por el trabajo. Yo vi en Nueva Zelanda un respeto por el trabajo propio y ajeno. El trabajo no es un mal necesario para los neozelandeses. Es el centro de la vida. Yo vi 3 pares de botas llenas de barro en la puerta de un banco y la gente que entró al banco entró descalzo. Entró de medias, en medias, para no ensuciar el lugar, el sitio donde tenía que entrar, que en este caso era un banco. la prolijidad en todos los, todas las casas ricas, humildes, todas tienen un jardín. Yo no sé, creo que es cultural, creo genético no, pero es cultural. El respeto que hay por el trabajo y la conciencia que tienen los neozelandeses de que el agro es importante. Y no somos ni los mejores ni los peores. El agro es muy importante. Un taximetrista en Auckland sabe exactamente que el país es de base agropecuaria. Que el producto bruto puede estar formado por muchísimas cosas y claro, quizá no sea un porcentaje muy alto, pero que si el agro se rompe una parte muy importante del porvenir.
Sí, te agrego una cosita que también a mí me sorprendió ahora en esta última gira, que le pregunté a un técnico asesor que estaba con nosotros, bueno, sus hijos qué hacían, qué sé yo, y ellos te comentan que al elegir una profesión es ser farmer, lo consideran una profesión, no conciben,
farmer, o sea, productor,
productor, perdón,
en este caso,
no productor, conciben, o sea, eligen o abogacía o medicina o ser productor, ¿no? Entonces cuando deciden ser productor, porque es vocacional o algo así, no conciben, ¿entendés? Un productor lejos de la tierra, son orgullosos de su trabajo, más allá que después tienen que trabajar ellos porque la mano de obra es cara, un montón de cosas, pero lo ven como una profesión también al agro, no lo ven como una necesidad o como están lejos de todo, es una profesión elegida.
Yo creo que, Ana, yo creo que los productores nuestros también son muy orgullosos de su trabajo, y con las crisis que hemos pasado, que sobrevivan, necesitan mucho orgullo, mucha garra y querer mucho lo que hacen. A mí me parece que lo que nos está faltando es que al país sea consciente de la importancia de la agropecuaria.
Acá dice otro mail, lo que pasa es que en Nueva Zelanda hay políticas de Estado y acá son políticas partidarias, ¿sí? Según el gobierno de turno.
Sin duda, es así. Pero yo me gustaría volver a lo que decía Leonardo, que volvemos a la clave del asunto, es un problema cultural. Lo discutimos cuando tuvimos la primera tertulia con el tema del conflicto con la prole que salió a la mesa. En la medida que todos respetemos lo que hacemos y cinchemos para el mismo lado, yo creo que los resultados van a ser impactantes. Lo discutimos en el tema mano de obra en la parte agropecuaria. Nosotros creemos que la especialización que está teniendo todo el agro está llevando a menor ocupación, sin duda, pero está llevando a una mucha mejor remuneración de la gente que está trabajando, y indudablemente precisamos a cortísimo plazo una especialización de la gente que tenemos trabajando en el campo, en todos los órdenes, desde la persona que está trabajando en la parte más primaria hasta los técnicos que estamos asesorando. Tenemos que tener una profesionalización a corto plazo que tiene que acompañar este crecimiento.
¿Estamos en el cierre?
Sí, casi. Porque sería bueno entonces que ustedes nos dijeran, por lo menos de manera breve, una idea, dos ideas que a ustedes les quedan después de esta conversación. ¿Empezás tú, Ana?
Bueno, como quieran. Quisiera tratar de decir lo máximo posible en poquísimos minutos. Como primera gran medida para mí, cuando venía la tertulia, me parece que es que primer punto, Nueva Zelanda yo lo veo como un ejemplo de país, como un ejemplo que todo uruguayo debería ir, como fue Emiliano Cotelo. Todo el mundo comenta, Nueva Zelanda tienen que ir ingenieros agrónomos, veterinarios o gente relacionada al agro. Me parece que como primer gran ejemplo, Nueva Zelanda es un ejemplo de país, de cómo funciona un estado que toma medidas, un gobierno, etcétera, etcétera, todo lo que dijo Emiliano. Punto y coma. Entonces es un ejemplo a nivel urbano. Todo uruguayo debería ir a Nueva Zelanda y sobre todo nuestros políticos. Punto número uno. Después voy al agro. El agro neozelandés es súper rico porque está lleno de productores emprendedores. Es un placer. Entonces, el ejemplo de ellos yo no lo copiaré tal cual. Eso también quiero que quede un mensaje. Voy a Argentina a copiar gente y voy a Uruguay a copiar gente. Entonces es un tema de emprendedores y de actitud. Para mí tenemos que copiar la actitud del productor neozelandés, en cuanto a cómo ve el negocio, que valora una tierra cara, y que nosotros antes teníamos una tierra barata, pero hoy tenemos una tierra cara. Entonces hoy, nos guste o no, va a pasar la alta productividad. Yo con rentas de 60, 70 dólares, 100, o con campos de 2.000 dólares, 3.000 y 5.000, no puedo seguir produciendo lo que produzco, en leche, en carne. Entonces va a pasar. Entonces, y al final como mensaje, yo sé que es cultural y todo, pero mi mensaje es que podemos hacerlo, no es genético, tenemos que tener mensajes claros y que la investigación nos tiene que dar mensajes claros. Yo le doy un tirón de orejas a la investigación, no que no tenga proyectos, pero que se unan y armen proyectos globales. Un tambo funcionando entero, una ganadería funcionando entera, con rotativo, con intensivo, con la todo un paquete y ver cómo funciona, qué respuesta hay a la urea o no. Mensajes claros.
Daniel.
Yo creo que evidentemente hay consenso en esta mesa de que copiar la receta neozelandesa y transmitir un mensaje de optimismo. Yo creo que vamos lentamente, pero vamos en el buen camino. Y si hay algo que sí podemos copiar de Nueva Zelanda es la lógica para solucionar los problemas y la gran capacidad que tienen de anticiparse con soluciones a los problemas del futuro. Creo que esa es algo sí que tenemos para copiar.
Yo ya medio que ya se me resumen, pero voy a agregar unas cosas pequeñísimas. Tenemos muchísimos muy buenos productores. Un productor lechero uruguayo maneja mucho más elementos, tiene que tomar mucho más decisiones que un neozelandés, por lo que decía el doctor, que está mucho más organizado el trabajo por todo lo que vimos hablando, la infraestructura, la investigación, de la producción de pasto y todo eso. Pero tenemos muy buenos productores, muy buenos empresarios y muy buenos productores lecheros. Tengo una fe ciega a nuestros productores y creo que es muy buena la competencia que va a venir de Nueva Zelanda. Vamos a aprender mucho de ellos. Ellos van a aprender muchísimo de nosotros, quizás más nosotros, más ellos que nosotros. Y ya tenemos el ejemplo de los argentinos que vienen a plantar soja, que nos dieron un buen empujón, nos movieron el piso y cambiaron la agricultura en Uruguay.
Yo coincido plenamente con todo lo que dijeron y quiero cambiar la óptica del análisis. Acá cada vez que se viene a hacer una inversión, y así lo planteamos al principio, sentimos como que viene una inversión, por ejemplo, caso en Nueva Zelanda, pasó con Bosnia, con los argentinos, y sentimos que es una competencia que nos viene a sacar lo nuestro. Yo quiero hacer un análisis como uruguayo. Yo como uruguayo no me cabe la menor duda que todas estas inversiones que vienen, el Uruguay como país gana. ¿Tá? Y al mediano plazo eso genera riqueza y nos va a terminar beneficiando del primero al último uruguayo. Los que estamos vinculados directamente a esas inversiones y los que no tenemos nada que ver porque manejamos un taxi, como decías tú, en un mediano plazo vamos a recibir un impacto indirecto de todas esas inversiones. O sea, creo que de una vez por todas tenemos que dejar de vernos como que todas esas inversiones que vienen a sacar lo nuestro y en realidad vienen a aportar a la sociedad y todos estos países crecieron con inversiones extranjeras también.
Y desear que les vaya bien, eso tenemos que...
Sin duda, y que podamos copiar lo máximo que podamos copiarle.
En perspectiva, desde 1985.
Cerramos esta tertulia agropecuaria y, por supuesto, corresponde agradecer a quienes nos han acompañado, que por un lado son los miembros permanentes de la mesa, Leonardo Mesa, Guillermo Vila, la coordinadora Rosana de la Sopa, y por otro los invitados, la ingeniera agrónoma Ana Yevdukov, gracias Ana.
No, a los órdenes.
Y el doctor en veterinaria Daniel Laborde, gracias Daniel también.
No, gracias a ustedes.
Volvemos con otra tertulia agropecuaria sobre fin de mes, ¿te parece, Rosana?
Sí, exactamente. El tema que vamos a estar abordando es lo referido a transporte, logística y cómo se está preparando el país para todo este gran crecimiento del sector agropecuario.
Y volveremos al interior.
Volveremos al interior, Nueva Palmira en esta oportunidad.